La Ventana de la Vega Baja. Luis Sempere.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa cargado de contenido. Empezaremos, como todos los días, actualizando la información de la comarca. Y después, en la segunda parte del programa, tendremos la Ventana del Arte con Paula Martínez y también escucharemos la opinión de Paco Cámara. Vamos a escuchar la previsión meteorológica y arrancamos. Para mañana, que es 9 de octubre, cielo nuboso o cubierto, alerta naranja por lluvias, porque se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes y acompañados de tormenta en cuanto a las temperaturas, entre los 17 y los 25 grados en Orihuela.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Habanera, La Cenia y Ociopía. Infórmate en soloptical.com.
El río Segura es parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Queremos saber qué significa para ti. Participa en la encuesta online del proyecto Refluye mi río y cuéntanos cuánto conoces de este entorno natural único. Tu opinión es clave para construir juntos un río vivo y lleno de vida. Entra en orihuelarefluyemirío.es y rellena la encuesta. Tu voz cuenta. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Gobierno de España con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU.
Buenas noches. Me ha traído una taxista, mujer, y casi no llegamos. Van un panchito, un moro y un rumano a pedir trabajo. Tengo un primo que es trans y encima de Murcia.
El odio nunca ha sido gracioso y nunca lo será. Está en tu mano denunciarlo. Un proyecto de Columbares financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Fondo Social Europeo Plus.
Radio Orihuela, Cadena SER. La Ventana de la Vega Baja. Luis Sempere.
Algunos apuntes de actualidad para el día de hoy. El Ayuntamiento de Orihuela ha informado de la cancelación del acto programado para mañana, miércoles 9 de octubre, a las 11 en la Plaza del Carmen, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. Esto se produce debido a la alerta naranja que hay declarada para mañana por tormentas en la provincia de Alicante. Un recordatorio, y es que esta tarde, a partir de las 9 y media, se celebrará el ensayo solidario de la Virgen de los Desamparados, de la pedanía de Desamparados, como les hemos venido con contando estos días. Es una iniciativa que comenzó en 2015 y que consiste en que en este último ensayo de los portadores de la Virgen de los Desamparados antes de la procesión de la Virgen hacen un recorrido en el que los diferentes visitantes van depositando encima del trono alimentos no perecederos y otros objetos de primera necesidad que se donarán a Cáritas Desamparados. En Torrevieja, el Grupo Municipal Socialista ha expresado su preocupación ante la nueva ordenanza de zonas de bajas emisiones presentadas por el equipo de gobierno del Partido Popular en el Pleno Municipal, a la que acusan de falta de planificación, improvisación y ausencia de alternativas reales, ya que dicen que no hay propuestas de transporte público, así como se ha ampliado la zona que estaba prevista en un principio, lo cual restringirá notablemente el acceso al casco urbano, según los socialistas, en vehículos particulares y puede perjudicar a los negocios de la zona. El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado el expediente de contratación para el Servicio de Organización de la Noche de las Ánimas 2025, que se celebrará el próximo 31 de octubre con un presupuesto base de 33.000 euros. Según la resolución firmada por la concejala de contratación, Mónica Pastor, la licitación se tramitará mediante procedimiento abierto, simplificado, abreviado y estará compuesta por dos lotes. La actividad se desarrollará el día 31 entre las 11 de la noche y la 1 y media de la madrugada. Un suceso. Agentes de la Guardia Civil investigan un robo con violencia cometido en la vía pública en la localidad de Torrevieja, la que la víctima, un hombre de 31 años, resultó herido y ha fallecido tras ser hospitalizado, según ha confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. La víctima fue asistida a causa de la violencia sufrida durante el robo, por lo que finalmente fue ingresado en el Hospital General Universitario de Torrevieja. Han detallado desde la Benemérita este martes. Se ha confirmado el fallecimiento del hombre de nacionalidad sueca y 31 años. Sigue abierta la investigación. Y una noticia curiosa: en el Light Show de David Broncano, La Revuelta, uno de los que se disputa el liderato de la franja con El Hormiguero de Pablo Motos, La dama de Guardamar ha sido protagonista. Un grupo de estudiantes del municipio se desplazó a Madrid a la grabación del mismo programa y terminaron siendo parte protagonista del arranque de este. Una de las guardamarencas que asistió como público al show terminó sentada en la bañera de Sergio Bezos. Cuando comenzó el programa, como cada día, Broncano preguntó por esta persona en la bañera y se presentó como guardamarenca que había llevado un regalo para Broncano. Más en concreto, se trataba de una dama de Guardamar del Segura que, dado que se les ocurrió el día de antes llevar una al programa, se vieron obligados a coger la prestada del Polideportivo Municipal. Vamos ahora con unos minutos de publicidad y enseguida continuamos con la ventana de la Vega Baja.
¿Necesitas lavar tu ropa, edredones, cortinas, nórdicos o la ropa de tu vuelta de vacaciones? En La Colada Almoradí pensamos en ti. Estamos en Almoradí, en la calle Canalejas al lado del supermercado Día y en la calle Larramendi muy cerca de CRC, donde también podrás lavar todo lo relacionado con tu mascota. Las lavadoras y secadoras son muy fáciles de usar y además el olor de la ropa perdura en el tiempo y huele La Colada Almoradí, tu lavandería autoservicio de confianza desde 2019.
¿Tienes muebles viejos y no sabes qué hacer con ellos? ¿Estás reformando tu vivienda y no sabes qué hacer con tus viejos electrodomésticos? Desde el Ayuntamiento de Torrevieja ponemos a tu disposición el servicio de recogida de enseres gratuito. Antes de abandonarlo en la calle, llámanos al 96-670-2390. Mantener una ciudad más limpia es responsabilidad de todos. Ayuntamiento de Torrevieja. Trabajamos por y para Torrevieja.
Voy a pasar la ITV del coche en Santomera.
¿En Santomera?
Sí, en la ITV azul de Santomera. Son rápidos, muy profesionales, barata y tardo 10 minutos desde casa. Pido cita previa en tuitv.es y cuando llego me atienden sin hacer cola.
Pistas ITV azul, en carretera Vanilla 31, polígono industrial Antolinos, frente a instalaciones Limonar de Santomera. Santomera, teléfono 968-105500.
Ei, on vas tan de pressa i corrents?
Vaig a l'oficina de Suma a pagar el rebut de l'IBI i la taxa de residus. El termini acaba el 10 d'octubre.
Tranquil, no fa falta que vagis en persona. Pots pagar-ho des del teu mòbil amb WhatsApp o Bizum, en la web, en caixers, en correus i també telefonant al 965-292-000.
Che, que fàcil, enguany ho faré aixina.
Suma gestió tributària. Este anunci no afecta a Alacant ni a Sàvia.
Ràdio Orihuela. Cadena SER.
Si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata. Cojo con
bala. Nos asomamos a otra ventana.
Con cara de malo, el viejo
truán. Y este miércoles es el turno de Paco Cámara.
Por bandera, un par de tibias y una calavera.
Buenas tardes, oyentes. El día 13 de octubre vuelvo a Senegal como cooperante con la ONG Azul en Acción. Iremos de nuevo a operar cataratas, hacer graduaciones de visión y donar gafas a quien lo necesite. Y nuevamente me surgen dudas, preguntas, que poco a poco voy respondiéndome gracias a la lectura y a la experiencia acumulada. Me pregunto para qué sirve la gota de agua que supone nuestro trabajo en un continente que es un océano de necesidades. África ha sido y es un continente maltratado por lo que llamamos mundo civilizado. Sigo sin saber quién nos dio permiso hace unos cuantos siglos para secuestrar a sus gentes, llevarlas a otros mundos y que trabajaran para nosotros como esclavos. Después colonizamos sus países y obtuvimos una gran riqueza de sus materias primas. Cuando obtuvieron la independencia, nos las apañamos para dejar gobiernos títeres a nuestro servicio. Un nuevo colonialismo que se mantiene hoy día en muchos países. África es un continente rico. Tiene oro, diamantes, petróleo, gas, madera, el necesario coltán para nuestros móviles y tablets. Tiene las llamadas tierras raras. Y sin embargo, el índice de pobreza sigue siendo altísimo. Todo esto no da para pensar en que algo debe ocurrir para que esto sea así. Se nos está inculcando la idea que las migraciones son un problema, criminalizamos a sus niños y adolescentes, pero nadie se pregunta por qué esas personas que provienen de países con muchos recursos naturales son capaces de arriesgar su vida para venir a Europa. Mientras que los países que llamamos del primer mundo miren a África como el gran almacén de materias primas a expoliar, África seguirá en el estado en que está, y sus jóvenes seguirán intentando venir, huyendo de las guerras o buscando una vida mejor. Mientras tanto, organizaciones como Azul en Acción, con la que colaboro, seguiremos aportando nuestra gota de agua para llenar ese océano de necesidades.
Si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar.
La ventana del arte.
Bueno, y esta semana, como ya saben nuestros oyentes, va de estrenos, va de presentaciones, y estrenamos esta sección que haremos todos los miércoles, que es la ventana del arte, como han podido escuchar con una de las sintonías que yo creo que es de mis favoritas, y tenemos nueva colaboradora también hoy en la ventana de la Vega Baja, que no es otra que Paula Martínez, que es historiadora del arte, hizo un máster en investigación y gestión del patrimonio, y bueno, es doctoranda en la Universidad de Murcia y trabaja en el grupo de investigación del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Luis, muy bien.
Bueno, en este espacio que vamos a tener todos los miércoles vamos a intentar acercar a nuestros oyentes, acercar al público, ¿no?, algunas obras de arte, algunas más conocidas, otras menos conocidas de la comarca, ¿no, Paula?
Sí, la idea de esta sección es traer un poco a colisión al programa, dar a conocer algunas obras y artistas de nuestra comarca y también intentar dar un poco de voz a esas obras un poquito más desconocidas.
A ver, ¿y hoy con qué arrancamos?
Pues mira, vamos a arrancar con una de las obras maestras del barroco que se conserva aquí en la ciudad de Orihuela y creo que, bueno, es la que yo llamo siempre la gran desconocida. Hoy vamos a hablar de la urna del monumento de Antoine Dupart.
Bueno, ¿y quién es Antoine Dupart? Lo primero.
Bueno, Antoine Dupart, como os podéis imaginar un poco, como ya nos sugiere la sonoridad de su nombre, es un artista francés, nace en Marsella en 1698 en el seno de una familia dedicada a las artes, especialmente a la talla en madera policromada, y es allí donde tiene Antoine sus primeros años de formación. Aprendió tanto de su familia como uno de los grandes escultores del barroco, Pierre Puget. Pierre, quien también era natural de Marsella, había consolidado allí una carrera bastante importante y al final lo que consiguió. Montar allí una sede de gran prestigio por toda Francia. Y a pesar de que, bueno, de que Pierre Puget falleció unos años antes de que naciera Dupart, esto realmente no fue un impedimento para que el joven escultor asimilara la grandeza de la obra de este artista. Bueno, pues vamos a remontarnos un poquito primero a cómo Antoine Dupart viaja de Marsella a nuestras tierras, ya que él lo hace en los meses finales de 1717 y principios de 1718. Y bueno, realmente el hecho de encontrar artistas extranjeros en nuestras tierras, en nuestra zona, no es un hecho insólito, ya que nos encontramos ante un panorama en el que el país se está recuperando de un siglo de crisis, de epidemias y de guerras. Y bueno, es a finales del siglo XVII, finales de 1600, cuando comienza a recuperarse de estos hechos y comienza a verse reflejada en las artes y por aquel entonces, por ejemplo, para contextualizarnos en este periodo final del 17, seguro que este artista suena más y seguro que los oyentes lo conocen por alguna de sus obras que tenemos también aquí en Orihuela, es Nicolás de Bussy, por ejemplo, se traslada a Murcia y realiza la obra que conocemos popularmente como La Diablesa. Sí, sí. Entonces, claro, estamos en un momento en el que las artes están empezando a resurgir después de este periodo un poco más decadente, por así decirlo. Orihuela comienza a darse en la ciudad una renovación arquitectónica y artística. Por ejemplo, lo vemos un poco en el centro, en el casco histórico, con esas casas-palacio construidas por la nobleza. Y principalmente la iglesia como mecenas. Lo que se va a ver es una renovación de los templos y también de sus ornamentos. Sí, bueno, pues exactamente no sabemos las razones por las que viajó de Marsella hasta Murcia, que fue la ciudad a la que llegó en primer lugar, pero sabemos que algo de fama debería preceder cuando ya al poco tiempo llega a la ciudad, en 1718, ya hay constancia de uno de sus primeros contratos y al que le siguen después importantes encargos catedralicios, o sea que algo de fama debía de traer de su tierra. La iglesia de la Santa Justa y Rufina decide realizar un nuevo monumento para el sacramento, para la iglesia, para este templo.
¿Y lo buscan a él directamente?
No, Esa es la cuestión. Este tipo de encargo, normalmente lo que el procedimiento era que salían a subasta pública, en la que los artistas, sí, los artistas presentaban sus propios dibujos preparatorios.
Bueno, ¿podemos hablar directamente ya de la obra para que nuestros oyentes se la puedan imaginar un poquito?
Claro, sí, porque estamos aquí hablando un poco de Antoine, de su gran obra para la ciudad, pero bueno, vamos a empezar primero por la base, porque a lo mejor estamos aquí hablando de la urna, del monumento, uh-huh. Y lo mismo la gente tampoco lo ubica, no sé si los oyentes les sonará el término o si recuerdan haber pasado por alguna parroquia, por una iglesia, el Jueves Santo, y uh-huh. ver a lo mejor un espacio muy decorado, con telas, con altares, y con una horna presidiendo un poco esta escena, como si tratara el decorado de un escenario.
¿Y qué vemos en la obra? ¿Cómo se describiría para el que nos está escuchando?
Bueno, pues lo que tenemos que imaginaros es como una urna, pero de gran tamaño. No estamos hablando de una urna pequeñita, una urna bastante grande, hecha en madera, uh-huh. y policromada y dorada. Y bueno, lo que vamos a hablar un poco, como hemos dicho al principio, no sé si recordáis, estos cuatro ángeles que encargaban después son los que cuatro angelitos, cuatro querubines que sostienen la urna. Y bueno, el cuerpo principal lo sustentan también, además, cuatro figuras que se tratan de los tetramorfos, es decir, de los cuatro evangelistas representados con su figura alegórica, o sea, con el ángel, el águila, el buey y el león. Uh-huh. Y este cuerpo central, que es el principal y el más llamativo, es en el que se encuentra la Sagrada Forma. Donde se introduce esta sagrada forma, está decorado con unos motivos arquitectónicos, que como comentábamos, es un arco de medio punto y una semicúpula, y todo ello muy ornamentado.
Uh-huh. Y como una puertecita ahí, ¿no?
Exactamente. Y enmarcando este pequeño sagrario, como decíamos que es un sagrario temporal para estos días marcados, aparecen cuatro figuras dispuestas en diferentes poses y en pleno movimiento, muy delicadas y sensuales, como decía, que una de las prácticas del barroco es tallar esos cuerpos siempre en movimiento, pero la característica de Dupar es que es un movimiento muy delicado y muy sensual. De esta manera lo que hacía era aportar ese dinamismo del que hablábamos. Uh-huh. Y sobre estas cuatro figuras descansa un friso sobre el que se eleva la parte superior de la urna, que está rematada por un pelícano. El pelícano, si nos fijamos, sí, hay que acercarse un poquito porque entre que es grande, está alto y es muy pequeñito y tiene mucho detalle, es un pelícano que se está picando el pecho para de comer a sus crías con su propia carne y dar de beber con su sangre, que es un poco que sobra decir que se trata de una clara analogía a la figura de Jesús y al momento eucarístico, que es el motivo principal realmente de la creación de este monumento.
Oye, Paula, pero en el cuerpo central que comentabas antes, las cuatro figuras estas así que parece que se mueven, me recuerdan, no sé si tiene que ver a las figuras que iban en la parte de delante de los barcos, no recuerdo cómo se llama esa pieza del barco.
Pues sí, realmente te refieres creo que a los mascarones que suelen tener los barcos.
Sí, sí, sí.
En esta época sobre todo, pues mira, la verdad es que no estás muy, muy alejado de la realidad, ya que para elaborar esta obra, Dupar se inspiró en un modelo de Pierre Puget, del artista del que hablábamos uh-huh. anteriormente, que fue su maestro de manera indirecta, por así decirlo. Pues resulta que este hombre tenía una especial fascinación por los mascarones tallados en los navíos. Recordemos que Marsella era una gran factoría de galeras reales, que se decoraban con estas criaturas fantásticas, monstruosas y estos seres híbridos como los tritones, por ejemplo.
Bueno, escuchamos a Bach, yo creo que uno de los el compositor más relevante de la época de la que estamos hablando hoy. Paula, ya para cerrar, ¿dónde está la obra? ¿Cuándo se puede ver? ¿Cuándo no se puede ver? Está realmente lo que hablábamos al principio, ¿no? Poner en valor estas obras de la comarca, ¿la valoramos como tenemos que valorarla, esta en concreto?
Pues mira, la verdad yo creo que siempre se le podría dar un poquito más de importancia, se podría dar un poquito más de visibilidad a la obra y sobre todo exponerla, su día para el que fue realizada. Entonces, bueno, esta urna se conserva en la sacristía de este mismo templo que la encargó y se encuentra presidiendo la sala. Es también una cosa bastante interesante, a mí me lo parece bastante, que está guardada en una cajonera de estilo rococó que se realizó especialmente para guardar la urna.
Paula, pues vamos a tener que despedir ya la sección esta semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
con esto cerramos ya la ventana de la Vega Baja. Recuerden, toda la información siempre actualizada en vegabajadigital.com. Hasta mañana.